Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo.
Cordial saludo, apreciados oyentes, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire con noticias de actualidad en finanzas y en economía. Cuéntanos, Jorge, ¿qué tenemos para el día de hoy?
Bueno, un cordial saludo. En nuestra editorial vamos a hablar sobre la necesidad de una reforma pensional. ¿Con qué continuamos, Diana?
Indicadores económicos, la producción de café creció en mayo.
En mesa de dinero, un tema muy, muy interesante, teletrabajo y trabajo en casa. ¿Cuál es la diferencia?
En finanzas personales, inteligencia artificial. ¿Cómo ayuda a las empresas en tiempos de crisis?
En forecast, el COVID-19 dispara la demanda mundial de bicicletas.
Bueno, bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
En Finanzas al Aire ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
La necesidad de una reforma pensional. Como lo explicó el diario La República el pasado 12 de junio con la firma Econometría, las recientes discusiones pensionales, específicamente sobre cambios en el sistema para enfrentar la crisis generada por la pandemia, revelan problemas estructurales del sistema y hacen aún más urgente una reforma. Las tres medidas más discutidas son, primero, el traslado a Colpensiones de los pensionados bajo la modalidad de retiro programado de los fondos privados, cuyo saldo, debido a la caída en la rentabilidad, pueda ser insuficiente para financiar la pensión de salario mínimo. Segundo, el traslado de las pensiones que están a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión, y tercero, el retiro de parte de los recursos ahorrados para la pensión. Sobre la primera, el gobierno cambió la decisión gracias a que, aunque entre febrero y marzo la caída de la rentabilidad fue abrupta, en abril se recuperó y la caída de los saldos para pagar la pensión se frenó. Inicialmente era obligatorio para las AFP trasladar a los pensionados, ahora es voluntario. Esta decisión deja por lo menos tres señales. La primera, que el gobierno está buscando recursos para financiar los gastos de la pandemia. En parte, se desvirtúa. La segunda, que entre los objetivos del gobierno estaba cuidar a este grupo de pensionados. En parte, se valida. Y la tercera, que la modalidad de retiro programado presenta debilidades importantes. Muestra que es urgente implementar una reforma pensional lo más pronto posible. La segunda medida, los traslados de las personas que están a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión sigue vigente. Aunque el gobierno decidió no emitir este decreto, en el Congreso se está discutiendo un proyecto de ley que tiene el mismo objetivo. De hecho, este tema también se trató en el 2019 durante la discusión del plan de desarrollo y debido a los costos fiscales que generaba, el gobierno no lo avaló. La medida presenta por lo menos tres aristas. La primera es que la política fiscal, los cálculos de ASOFondos, que es el gremio que agrupa a los fondos de pensiones, mostraron que el traslado implicaría para el gobierno un ingreso de 27 billones de pesos, pero el costo de las pensiones es de 50 billones de pesos. Es decir, el gobierno estaría incurriendo en una deuda de 23 billones de pesos y frente a la presión fiscal que se acentuó con la pandemia, con menos impuestos, una necesidad mayor de gasto público y una necesidad de endeudamiento, esta deuda sería una presión adicional. La segunda arista se refiere al sistema judicial. Las personas que están a menos de 10 años de llegar a la edad de pensión están buscando el traslado a través de demandas. Este año más del 99% de alrededor de 5.000 demandas están logrando el traslado. Es decir, la deuda de todas maneras se está causando, pero con congestión en el sistema judicial. Y la tercera arista es los derechos de los ciudadanos. El argumento central es que no fueron bien asesorados y por eso tienen derecho a trasladarse a Colpensiones, donde la pensión puede ser mayor. Estos tres puntos hacen más urgente la necesidad de una reforma pensional en el sector. Por un lado, cualquiera de los dos extremos puede ser dañino. Si el sistema pensional se basa en el régimen de prima media, tal cual existe ahora, los subsidios de las pensiones generan una enorme presión fiscal y lo pueden hacer inviable financieramente. Si se basa en la capitalización individual, las pensiones pueden ser muy bajas y esto puede generar una insatisfacción social enorme, tal como lo han demostrado las protestas en Chile, cuyo sistema pensional se basa solo en el ahorro individual. Un punto medio entre los dos puede ser la mejor opción. Por otro lado, la reforma es urgente porque los fondos privados están hasta ahora empezando a pensionar y la ciudadanía está encontrando que las pensiones son en general más bajas que el del régimen de prima media. Asimismo, más personas se pensionen, más insatisfacción se va a generar. Para que el sistema pensional sea equilibrado financieramente y le dé una pensión digna a los colombianos, los fondos privados también son necesarios. Esperemos a ver qué pasa con la famosa reforma al sistema pensional en Colombia.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
Indicadores con cierre al 15 de junio del 2020. Divisas en pesos colombianos, el dólar en la tasa representativa del mercado. Para el día de hoy está a 3.746 pesos con 46 centavos, una variación a la baja de 4,79%. El precio de compra en las casas de cambio está a 3.673 pesos y el precio de venta en las casas de cambio está a 3.845 pesos. El euro para el día de hoy está a un precio de 4.273 pesos con 5 centavos con una variación al alza del 1,83%. El precio de compra en las casas de cambio está a 4.268 pesos y el precio de venta en las casas de cambio está a 4.280 pesos.
Bueno, en commodities encontramos la referencia de petróleo WTI se encuentra en el mercado del barril a $36.38. Tiene una variación al alza respecto al mes anterior del 11%. La referencia de petróleo Brent, el barril se cotiza en $39.77, una variación al alza de 13.23%. En cuanto a la libra de café en el mercado, se está cotizando en 94,9 centavos de dólar. Ha tenido una variación a la baja de 12.95%. E internamente, la carga de 125 kilogramos del café pergamino seco se está pagando a 960 mil pesos.
Y con respecto a la tasa de interés de referencia del Banco de la República, la cual está en 3,25%, recordemos que en la última reunión del 30 de abril, la Junta Directiva del Banco de la República decidió bajarla en más de un punto porcentual. Se encuentra en 3,25%, lo que indica una política monetaria expansiva para contrarrestar el fenómeno de la pandemia. IBR con plazo a 3 meses se encuentra en 3,16%, donde no tiene ninguna variación, y DTF efectiva anual a 90 días se encuentra en 3,95% con una variación a la baja de 14%. Bueno, importante esta variación, una variación negativa del DTF. Todo eso a consecuencia de la situación económica por la emergencia sanitaria.
Así es. En indicadores bursátiles encontramos Colcap, se cotiza en 1.143 puntos, una variación al alza de 5.26. El Dow Jones, 25.763 puntos, variación al alza de 4.5%. El Standard & Poor's 500, 3.062 puntos, variación al alza de 4%. El Nasdaq 100, 9.314 puntos, variación al alza del 6.5%. Y futuros Bitcoin, se cotiza la unidad a $9.522, una variación al alza de 7.5. Esas variaciones son con respecto al mes anterior.
Correcto, entonces vemos que los mercados bursátiles, sobre todo los mercados en la bolsa de Nueva York y la bolsa americana, vuelven a tener un repunte importante con respecto a lo que dice Jorge, que son con respecto al mes anterior, porque habíamos tenido datos negativos.
La producción de café en Colombia en mayo de este año fue casi del 1,2 billones de sacos de 60 kilos, un 6% más frente al 1,1 millón producidos en el quinto mes del 2019.
Sí, así es. Los datos confirman que Colombia mantiene los buenos niveles de producción y que de continuar así, en el 2020 sería el sexto año donde la cosecha cafetera supera los 14 millones de sacos. Estos niveles son históricos para la caficultura del país, según lo dijo el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez.
Bueno, así es, Jorge y Diana. Y pese a la pandemia del coronavirus, los caficultores han recogido y vendido su café sin mayor traumatismo, gracias al trabajo con las autoridades y al cumplimiento de los protocolos sanitarios. Otro factor es el desempeño del sector, que es la mano de obra, que no ha sido un factor desequilibrante, sobre todo por la puesta en marcha de bolsas de empleo municipales que han solventado las necesidades de cada región. Recordemos que este era uno de los sectores que más tenía, que estaba como más a la expectativa de cómo se iba a regresar a la normalidad, pero vemos que el sector cafetero ha podido responder.
Bueno, sí. De otro lado, también la Federación Nacional de Cafeteros indicó que en lo corrido del año, la producción de café en Colombia fue de 4,8 millones de sacos, el 12% menos frente a los casi 5,5 millones de sacos frente a igual al periodo del año anterior.
Igualmente, las exportaciones del grano retrocedieron 15% a 871 mil sacos de 60 kilos desde poco más de 1 millón de sacos exportados en mayo del 2019. Además, en lo corrido del año, las exportaciones cayeron 16% a 4,6 millones de sacos frente a los más de 5,4 millones de sacos exportados en los primeros 5 meses del 2019. Entonces vemos un retroceso en las exportaciones y todo eso debido a la emergencia sanitaria.
Para terminar este artículo, hablamos de que en los últimos 12 meses las exportaciones de café cayeron levemente un 2% a 12,8 millones de sacos de 60 kilos. Esto en comparación con los 13,1 millones de sacos exportados el año anterior.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Teletrabajo y trabajo en casa. ¿Cuál es la diferencia? Las reglas para el teletrabajo están en la Ley 1221 de 2008, mientras que el trabajo remoto se puso en marcha debido a la emergencia por el COVID-19.
Así es, y ante todo esto y ante la situación de emergencia sanitaria, las empresas se han tenido que reinventar y el teletrabajo empieza a ser una muy buena opción. El Ministerio de Trabajo expidió hace unos días unas reglas rápidas para el trabajo en casa. Sin embargo, advirtió que será necesaria una legislación que pase por el Congreso. El trabajo remoto se puso en pie a la luz de la emergencia desatada por el coronavirus, por lo cual el Ministerio de Trabajo, al emitir el pasado 4 de junio la circular 041, enfatizó en que el trabajo en casa no puede equipararse al teletrabajo, dado que no tiene los elementos, requisitos y formalidades establecidos en la Ley 1221. Entonces recordemos que no son cosas diferentes. El trabajo en casa es una cosa y el teletrabajo es otra, y para que sea teletrabajo tiene que cumplir con unos requisitos y con unas condiciones.
Una de las diferencias más notables, según lo dice Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, que es, mientras el teletrabajo es una modalidad contractual que pacta el empleador y el trabajador para la realización de sus actividades con el apoyo en las tecnologías de las comunicaciones y la información. El trabajo en casa no es la regulación específica, de esta forma que normalmente se pacta por escrito como beneficio extralegal para las situaciones específicas que, sin embargo, existen al respecto del mínimo de derechos y garantías previstos en la ley laboral.
Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad del Rosario a través de una encuesta que se divulgó en abril dejó en evidencia que el 90.7% de las personas que por confinamiento tuvieron que empezar a usar su casa como oficina no recibió soporte de las aseguradoras de riesgos laborales para la adopción de esta modalidad de teletrabajo, la cual se da, como ya lo habíamos dicho, en esta etapa que estamos viviendo todos de aislamiento. Eso es una de las grandes diferencias, ¿no? El teletrabajo está reglamentado por una ley, la 1221, y el trabajo en casa, hasta ahora, están tratando de validar cómo generar una normatividad alrededor de este.
Por lo menos, en mi caso, que soy docente de la universidad, ¿ustedes qué dirían? ¿Estoy en teletrabajo o estoy en trabajo en casa?
En teoría, usted está en trabajo en casa. ¿Por qué? Pues porque el teletrabajo, como ya lo venimos diciendo, tiene que tener una reglamentación y debe estar explícito en el contrato de trabajo.
Exactamente. Y en el caso mío, pues yo estoy en trabajo en casa porque el empleador en este caso no me ha proporcionado las condiciones necesarias ni adecuadas para poder desempeñar mi trabajo. Entonces, en eso, en muchas de las organizaciones y muchas empresas se cuidan en ese sentido, porque eso le incurriría más costos a la empresa porque tiene que generar unas adecuaciones y unas condiciones de trabajo. En contraste a esto, la normatividad del teletrabajo, de acuerdo con la ley vigente, enfatiza en que la asignación de tareas para los teletrabajadores tendrá que hacerse de manera que se garantice su derecho a contar con un descanso de carácter creativo, recreativo y cultural. Además, los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas, valor de la energía, desplazamientos, ordenadores por él, necesarios para desempeñar sus funciones. Es decir, que bajo estas condiciones se estaría desarrollando el teletrabajo. Si una de las empresas, una de los empleadores no cumple con esas condiciones, lo que cada uno de los empleados está desarrollando es trabajo en casa.
Bueno, el COVID partió la historia en dos. Antes, el país se avanzaba despacio a través de pactos de teletrabajo que habían firmado unas 500 empresas para ir haciendo pilotos. Y con ello, metiendo a su personal de manera voluntaria en esa modalidad laboral basada en tecnología.
Y después del coronavirus, se halló que, según una investigación que hizo ACRIP, una de cada dos empresas en Colombia no contaba con políticas o esquemas de trabajo remoto y tan solo un 11.2% habían implementado actividades de teletrabajo.
Así es, Jorge, y en el mediano plazo la aceleración en este sentido es inevitable, puesto que la distancia social tendrá que ser parte de la cotidianidad. No en vano, las instrucciones temporales en la circular emitida por el Ministerio de Trabajo abonan el terreno para la normatividad definitiva que deberá incluirse en la ley. Es decir, que las empresas tienen que articularse para empezar a mirar a sus empleados hacia del trabajo en casa al teletrabajo, porque como lo hemos visto y como se viene, el tema de la pandemia nos va a tomar más de 1 o 2 años y vamos a tener que vivir con él por mucho más tiempo.
Bueno, en las listas de directrices de la cartera de trabajo se incluye que en el trabajo en casa los empleadores no podrán asignar cargas de trabajo diferentes a las que corresponden dentro de la jornada laboral.
Y claro está que como es difícil establecer qué es una jornada laboral en el trabajo remoto, el ministerio invita a la flexibilidad horaria, Pero eso sí, más allá de que el empleado pueda realizar su trabajo organizado, su tiempo en el número de horas que hacen parte de una jornada laboral, que serían 8 horas, tendrá que atenderse de manera prioritaria en su horario laboral normal. Y en este horario debe atender sus correos electrónicos y sus mensajes vía WhatsApp, según la circular que emitió el Ministerio del Trabajo.
Pero tengamos en cuenta que en muchos casos eso no se cumple, porque si hay empleados con empleadores que son de confianza y tienen que estar absolutamente disponibles las 24/7, entonces en este caso no se está cumpliendo y los empleados están trabajando más de 8 horas laborales, ¿sí? Y el tema del cuidado integral de su salud queda en sus manos, pero deberá suministrar al empleador información sobre cualquier cambio en su estado. En ningún caso podrá desmejorar su ingreso. Entonces tengamos en cuenta que los empleados no pueden ver desmejorados su nivel de ingresos, sus salarios, y tratar de que las condiciones laborales, si se ven afectadas por el tema del sitio de trabajo, la empresa tiene que mirar y tiene que, en ese caso, tiene que procurar que las condiciones de trabajo no se ven desmejoradas. Entonces esperemos a ver qué pasa, pero esto es un tema que cada vez en la economía se va acentuando más y que el teletrabajo es una tendencia que con esta pandemia la mayoría de las empresas lo van a tener que aplicar en sus empresas.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
Inteligencia artificial, ¿cómo ayudar a las empresas en tiempos de crisis? Hasta hace unos meses, la transformación digital tan solo era considerada como un plan de inversión a mediano o largo plazo para muchas empresas colombianas. Si bien, este tema tomó mayor fuerza durante los últimos 2 años.
Bueno, y este es un tema que es muy actual y viene a repensar al sector productivo del país y de todos los países que se están viendo afectados por la pandemia. Sin embargo, es evidente que la llegada del COVID-19 tomó por sorpresa a muchos sectores de la economía, cambiando de manera radical la forma de trabajar, así como el panorama de la comercialización de productos, bienes y servicios que ofrecen las compañías a nivel mundial. Es una oportunidad para que las empresas empiecen a darle más cabida a la inteligencia artificial para poder repotencializar sus sectores.
Diferentes empresas han recurrido a renovar sus sitios web. Otras tantas, hasta ahora, están buscando la forma de dar sus primeros pasos en esta transformación digital, que incluye buscar nuevos canales para poder comercializar sus productos.
El entorno empresarial se enfrenta a un doble reto. Por un lado, mantener una infraestructura tecnológica robusta que permita enfrentar el aumento de dicha demanda y por el otro, facilitar al máximo la comunicación y el acceso a trámites.
Para atender estos retos, diferentes organizaciones en el mundo han recurrido a la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural que esta tecnología aporta dentro del entorno de asistentes virtuales inteligentes, comúnmente conocidos como chatbots o voicebots.
Y estos sistemas permiten responder de manera automática e instantánea los mensajes de clientes, garantizando una atención eficaz y personalizada. Pero hay que reconocer que uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las compañías al implementar este tipo de herramientas es la creencia de la deshumanización de los canales de comunicación. Muchas personas son reacias a utilizar estos medios porque sienten que no lo están haciendo, o sea, no están interactuando con otra persona.
Sin embargo, con una buena y adecuada estructuración e implementación y usando la interacción entre los bots y agentes de servicio, el impacto de una perspectiva negativa de las herramientas de automatización de cara al usuario disminuye significativamente.
Y en momentos como el que enfrentamos actualmente, en el que la comunicación con los clientes resulta fundamental, Bots Lovers, un emprendimiento colombo-español, apuesta para acompañar a las empresas en este proceso de transformación digital, con soluciones de automatización, atención, prospección y venta por medio de asistentes virtuales inteligentes que operan en las plataformas de mensajería más utilizadas a nivel mundial. Entonces, con esto la inteligencia artificial toma mucho mayor campo de acción en los sectores para poder sacar de la crisis a las empresas en tiempos de pandemia.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
En Forecast tenemos un tema muy interesante. El COVID-19 dispara la demanda mundial de bicicletas. La fabricación de bicicletas se disparó en Taiwán, estimulada por la demanda mundial provocada por el miedo a contraer el coronavirus en los autobuses y metros llenos de Europa y América, o la necesidad de activar al aire libre tras semanas de confinamiento. Y aquí en Bogotá también, recordemos que la alcaldía habilitó más kilómetros de ciclorrutas para que las personas que tienen que ir a trabajar y desplazarse de su trabajo, de su casa a su trabajo, lo puedan hacer a través de las bicicletas.
En los últimos meses, Jian, el mayor fabricante del mundo de bicicletas, que está ubicado en Taiwán, no ha parado de trabajar. Esto así lo hizo conocer la directora general de esta empresa, que se llama Bonnie Tu. Dice, se reacciona muy deprisa. En la nueva sede se ha movilizado a todo el grupo y sobre todo a todas las plantas y todos los servicios de venta para responder a esta demanda.
Tanto en Europa como en América del Norte se disparó la demanda en las tiendas de bicicleta. La Asociación Británica de Vendedores de Bicicleta tiene todavía 20.000 pedidos pendientes de la llegada de la mercancía para ser entregados. Mucha gente va al trabajo en bicicleta. Hay nuevos ciclistas, la gente vuelve a sacar su bicicleta del garaje.
Así es, y en Estados Unidos las ventas de bicicletas de competición o de bicicletas para ir al trabajo aumentaron un 66% en marzo con relación a marzo del 2019, según la consultora de NP Group. Las ventas de bicicletas de ocio aumentaron un 121% y las bicicletas eléctricas un 85%. Tengamos en cuenta que aquí en Bogotá también el incremento ha sido importante. Y bueno, veámoslo por el lado positivo. Estamos ayudando al medio ambiente, donde estamos metiendo el trancón, estamos haciendo ejercicio y estamos utilizando las ciclorrutas que en la ciudad de Bogotá se han habilitado para este propósito.
Las cosas están cambiando a causa del aumento de la demanda de bicicletas eléctricas en Europa o de modelos de gama alta. El año pasado, Taiwán se benefició, además de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En el 2019, Taiwán exportó 1.360 millones de dólares en bicicletas, frente a 1.500 millones en el 2018.
Pero al mismo tiempo, la isla, estamos hablando de Taiwán, exportó 863 millones de dólares de bicicletas eléctricas frente a 377 millones de dólares en el 2018, la mayoría con destino a Europa. Este año, entre enero y abril, las exportaciones de bicicletas eléctricas fueron de 301 millones de dólares, un 23% más en un año. La directora de Jian espera que el éxito de la bicicleta sobreviva a la crisis sanitaria. Bueno, esperemos que eso así sea y sí lo estamos viendo. Lo estamos viendo también aquí en el consumo doméstico. La mayoría de las personas están comprando bicicletas y yo ya compré la mía también. Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado a otro programa de Finanzas al Aire con noticias de actualidad en el tema de finanzas y economía. Y esperemos otro nuevo programa con temas interesantes de actualidad para nuestra audiencia, para nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales y para toda la comunidad universitaria de Uniminuto. Hasta una próxima oportunidad.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.